estar informado.
Señales contradictorias en la guerra de Oriente Medio. Trump habla de retirada en 2 semanas. E Irán abre la puerta a la paz. Íñigo Palomar, buenos días.
Claro, buenos días, Beatriz. Es que Donald Trump plantea la retirada con la única condición, la única salvedad, de devolver al país persa a la edad de piedra y destruir su capacidad nuclear. Además, sobre el estrecho de Hormuz, dice el presidente que se desentiende y que se encargue otro de reabrirlo.
Nos iremos muy pronto. Y si Francia u otro país quiere obtener petróleo o gas y pasar por el estrecho de Hormuz, podrán hacerlo, pero tendrán que arreglárselas ellos solitos. De hecho, creo que será bastante seguro, pero nosotros no tenemos nada que ver con eso. Lo que ocurra en el estrecho no será asunto nuestro.
Bueno, Trump lleva semanas intensificando su retórica de descrédito a los países miembros de la OTAN. Primero les pidió ayuda y luego les llamó cobardes. Este martes mismo retaba a Reino Unido y a Francia para que sean ellos los que tomen esas aguas, los que tomen Hormuz. Un discurso que dista mucho de lo que el Pentágono está planeando. En Oriente Medio ya son 50.000 los soldados norteamericanos desplegados. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, ha dicho este martes también que los próximos días en la guerra contra Irán serán decisivos. Y precisamente hemos sabido esta madrugada que mañana, a las 3 de la mañana, hora peninsular, Donald Trump se dirigirá a la nación en un discurso en el que ofrecerá una importante actualización sobre Irán. Esto es lo que acaba de publicar la Casa Blanca. Te lo contaremos aquí en la cadena COPE. Estaremos muy atentos a ese discurso de Trump. Por su parte, Irán también emite señales contradictorias. Por un lado, dice estar dispuesto a terminar la guerra. Eso, por cierto, ha bajado los precios del petróleo y ha sentado bien en los mercados. Pero por otro, la Guardia Revolucionaria iraní amenaza con atacar instalaciones de casi 20 grandes compañías norteamericanas, con oficinas en el Golfo, incluidas Google, Microsoft, Meta y Tesla. Y además aconseja a los empleados de esas empresas abandonar sus puestos de trabajo de inmediato para salvar sus vidas. Sobre la posibilidad de una invasión terrestre estadounidense, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, dice que están esperando, que están preparados.
Los estamos esperando. No creo que se atrevan a hacer algo así. Habrá mucha fuerza esperándoles, pero no somos nosotros quienes comenzamos esta guerra. Sabemos muy bien cómo defendernos. En una guerra terrestre lo podemos hacer incluso mejor. Estamos completamente listos para confrontar cualquier tipo de ataque terrestre. Esperamos que no cometan tal error.
Hemos hecho tambalear al régimen y les aseguro que tarde o temprano acabará cayendo. También quiero decirles que, a lo largo de los años, todo esto le ha costado al régimen de los ayatolás casi $1 billón. Y ahora podemos decir que ese billón se ha perdido en destruirnos.
Y este es... A ver que acabe Netanyahu. Y este es el primer ministro israelí, Netanyahu, que sigue a lo suyo, ha admitido que va a destruir las casas del sur del Líbano, tal y como han hecho en la Franja de Gaza, y que la campaña no ha terminado y no van a detener la guerra.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Aquí en España, el juez Juan Carlos Peinado ha convocado para hoy a Begoña Gómez con el fin de notificarle, por tercera vez, la decisión de que sea un jurado popular quien juzgue la causa abierta contra ella. Patricia Rossetti.
Es la segunda vez. Peinado no tiene duda de que Begoña Gómez, desde su prevalente posición, realizó actividades de carácter totalmente privado. En su recurso, el abogado de Begoña se refiere a argumentos falaces, conjeturas que no se encuentran apoyadas en indicios y demasiados olvidos. Considera que lo único acreditado es la voluntad inquebrantable del juez de mantener viva una causa penal, aunque no exista elemento alguno en apoyarla. Y llevar el caso a un jurado popular puede afectar al derecho como consecuencia del juicio paralelo que ya se ha producido. Un caso mediático y abierto sin reservas a la opinión pública. El defensor de su asesora, Cristina Álvarez, muestra su perplejidad por la decisión del juez y se remite al auto de la Audiencia de Madrid, en el que la sala dijo a Peinado que su decisión de que el caso lo juzgue un jurado popular no reunía indicios concluyentes ni consistentes. Ibarra Bes pide el archivo y reprocha a Peinado que le impute un soborno inexistente. Aporta un mail de Begoña en el que le pide el currículum para dar clase en su cátedra.
Gracias, Patricia. Y en los deportes, la selección española, que volvió a Barcelona 4 años después, ha empatado contra Egipto en un partido en el que lo de menos ha sido, la verdad, el resultado. La noticia, lamentablemente, ha estado en la grada del RCD Stadium. El encuentro se ha visto ensombrecido en los primeros minutos por este cántico de miles de aficionados.
¡Mamá!
Musulmán el que no vote, musulmán el que no vote, ese ha sido el canto. Anteriormente se había pitado el himno de Egipto y se han escuchado también gritos contra el presidente del gobierno, cánticos que se han acabado propagando, como escuchabas, por buena parte del estadio. La Federación Española ha emitido en las redes sociales una condena a cualquier acto de violencia y su presidente, Rafael Louzán, ha dicho en los micrófonos de Televisión Española, ha condenado esos cánticos racistas, pero los califica de puntuales.
Condenar, como no puede ser de otra manera, este tipo de situaciones puntuales y aisladas que se producen, que claro, para la imagen del deporte y en general del fútbol debe ser precisamente un ejemplo, no curiosamente ese tipo de cosas, ¿no?
Puntuales y aislados, decía Louzán. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Cinco y seis de la madrugada. ¿Qué tal, ponedores? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos si nos estáis escuchando, si empezáis a escucharnos a esta hora. Y si no, bueno, pues lo que te digo es lo de siempre, que te quedes con nosotros porque vamos a estar hasta las 6 de la mañana poniendo las calles en directo. Comenzamos la que es la última hora del programa y lo hacemos hablando de la importancia de las ayudas oficiales a enfermos como Pepe. Ha pasado casi un año y medio de la entrada en vigor de la ley ELA, las primeras ayudas por dependencia extrema para personas con enfermedades neurológicas de alta complejidad y curso irreversible, han comenzado ya a llegar. Eso sí, hay que decir que lo están haciendo con cuentagotas. ¿Cuál es el objetivo de estas ayudas y por qué se aprobó esta ley que, como digo, se ha demorado cerca de año y tres meses en ser efectiva? Bueno, pues aliviar la situación de los enfermos y de sus familias. Pepe Bañón lleva 4 años en fase avanzada de ELA y se alegra de que por fin vayan a recibir la nueva prestación.
Estoy muy contento que por fin se haya puesto en marcha el grado 3 Plus, ya que sin esa ayuda el 95% no podrían tener cuidados especializados.
Castilla y León y la Comunidad Valenciana fueron las primeras en garantizar los cuidados domiciliarios que estos pacientes necesitan. Son casi 50 los enfermos, la mayoría de ELA, que han logrado ver reconocido pues ese nuevo grado de dependencia con sus ayudas correspondientes, que van, lo recuerdo, desde los 3.200 euros hasta un máximo de 9.850 euros al mes. Pepe y su mujer, Eva Jiménez, aún no han recibido ni un euro, pero sí han visto reconocido el grado 3 Plus de dependencia, que es el más alto. Como cuidadora principal de Pepe, tanto de día como de noche, para Eva, pues esta prestación va a suponer, imagínate, un antes y un después. Hasta el momento solo podían costearse 23 horas de cuidado profesional a la semana. Ahora serán 50.
La ayuda la hemos recibido muy contentos, claro. Hemos contratado una empresa y tenemos desde el día 12 de marzo 2 cuidadores. Por la mañana Jordi, de lunes a sábado de 9 a 2. Y por la tarde a Elena, de lunes a viernes de 4:30 a 8:30 de la tarde.
Es un cambio
el
total.
El resto del tiempo la familia.
Un cambio total para el enfermo y para los cuidadores. Unas prestaciones que siguen siendo inaccesibles para personas con ELA avanzado y otras enfermedades neurológicas complejas. La burocracia es la culpable, la que está detrás de esa falta de rapidez en el despliegue de las ayudas, tanto por parte de las comunidades autónomas como del gobierno, subraya en COPE el presidente de la asociación CONELA, Fernando Martín.
La administración central ha sido lenta, especialmente en términos morales. Legalmente sí que han llegado a tiempo porque la norma marcaba un año y lo hicieron en 354 días, pero evidentemente es una lentitud muy, muy grande porque eso se podía haber hecho muchísimo antes.
Bueno, la buena noticia es que las ayudas empiezan a llegar, pero ahora seguimos teniendo retos pendientes. Además de la extensión de las ayudas al resto de España, se encuentra como reto también el aumento de la cuantía, que claro, es que no cubre los cuidados de 24 horas diarias que reconoce la ley, como recuerda Eva.
Las ayudas económicas no garantizan cuidados 24 horas especializados. El grado 3 Plus son 9.850. Un enfermo con tráqueo necesita entre 15 y 16 mil euros.
Entre 15 y 16 mil euros, y lo máximo de momento son algo más de 9 mil. Solo Cataluña, hasta el momento, ha aprobado elevar la cantidad máxima financiada por persona hasta rozar esos 15 mil euros. Una cuantía que sí cubre los cuidados de 24 horas que los enfermos en las fases más avanzadas necesitan.
Estos 14.788 van a permitir que las personas enfermas de ELA en Cataluña puedan llegar a las 24 horas antes que el resto.
Otro problema es que no hay suficientes cuidadores especializados en ELA y esas otras enfermedades neurológicas complejas que cubre la ley. De momento a Eva le ha tocado adaptarse y formar a la gente que la ayuda.
Yo, hasta que no veo que tienen la formación y que ellos se sienten preparados, yo estoy con ellos. Me gusta formar, la verdad, pero también me agota porque es cuidar y formar a la vez. Pero bueno, todo es porque Pepe tenga una mejor calidad de vida y yo también.
La ley también reconoce la fisioterapia, pero tampoco está plenamente financiada. Y clave sería también el acceso a psicólogo y logopeda, que ahora pagan de su bolsillo los pacientes y sus familias. Desde Conela piden financiación pública también para estos servicios, que de momento cubren parcialmente algunas asociaciones. El objetivo, aligerar esa carga y poder destinar todos sus fondos a la investigación. Son las 5 y 10 de la madrugada, 4 y 10 en Canarias. Seguimos poniendo las calles. Y es que hay que continuar acompañándote, ponedor, haciéndolo en este miércoles, que es 1 de abril del año 2026, miércoles santo. Quien te saluda es Beatriz Calderón, y aquí a mi ladito tengo a Cristina Carazo. Cristina, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Pues cuéntame lo primero, lo más importante, ¿de qué estamos hablando en Facebook? Porque habrá algún que otro ponedor que se despierta hasta ahora, que empieza a acompañarnos y que dice, ¿y cuál ha sido el motivo de hablar con los ponedores en Facebook y en WhatsApp?
Pues claro que sí, hoy hablamos de ese evento o de esos platos especiales que hacen especial las distintas localidades en las que se encuentran nuestros ponedores durante esta Semana Santa. Una festividad que se caracteriza sobre todo por las procesiones, pero que en cada pueblo o ciudad pues se vive de una forma diferente. Además, en nada vamos a leer los mensajes que nos están dejando los ponedores.
Perfecto, en nada vamos a conocer las impresiones de nuestros ponedores hablándonos de su Semana Santa, de cómo la viven y de esas cosas curiosas que podemos encontrar si nos acercamos a su pueblo o a su ciudad. Pero hasta las 6 de la mañana, ¿de qué más vamos a hablar?
Bueno, vamos a escuchar a los ponedores y después vamos a seguir viajando en nuestra máquina del tiempo, porque hoy vamos con temas emocionales. Y además es miércoles, así que toca hablar del mundo del motor con Alfonso García. Hoy tratamos un tema muy interesante. Resulta que uno de los principales factores que está detrás de la mayoría de los accidentes es el exceso de confianza del conductor. ¿Qué nos dicen los psicólogos? Pues enseguida nos lo cuentan.
Genial, de esto hablamos en un ratito, que muchos accidentes ya no es ni por el despiste, sino vamos muy ligeros. Creemos que llegamos a más de lo que realmente podemos llegar. Bueno, los ponedores nos han dejado también su placa, lo han hecho en el 662-942-605, y es que nos encanta, de verdad, nos encanta conocer quién eres, dónde te encuentras, por qué nos escuchas y que termines diciéndonos que eres un ponedor.
Soy José Luis Romero, quería que supierais que sois para mí muy especiales, estoy siempre escuchando el programa, me tenéis totalmente cautivado, soy ponedor.
Hola chicas, pues del programa me gusta todo, sois encantadoras, vosotras dos hacéis un programa maravilloso. Bueno, la risa de Bea es que es brutal. Así que me gusta todo. Me levanto muy temprano por la mañana, a las 2 de la mañana, a trabajar. Soy limpiadora, trabajo en una empresa de limpiezas, atiendo oficinas y tiendas. Y la verdad es que os escucho prácticamente desde un principio, ¿eh? Desde que me levanto, mango los cascos con la radio y es lo que tengo siempre, la COPE. Y me gusta vuestro programa, es muy bonito. Seguid así, chicas.
Poniendo las calles, programa de radio nocturno, divertido, ameno, variado y musicalmente entretenido. Hace para nosotros, los escuchantes, que la noche tenga un pasatiempo perfecto. Por todo ello, gracias. Pulpo, Bea y Cristina, José desde Burgos. Tremendo abrazo. ¡Soy ponedor!
José, no será familia tuya, porque no. Nos ha puesto por las nubes. ¿No? No hay ningún pago de por medio ni nada.
No, muchísimas
gracias, José, por escucharnos y por esos halagos. Y nos encanta, la verdad, como todo el mundo, que nos digan que gustamos y que lo paséis muy bien con nosotros. Para eso estamos y nos sentimos muy orgullosos. Placas de nuestros ponedores en el 662-942-605, que tú también puedes dejarnos y así te incluimos en este tren de voces. Y te escuchamos. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 5 y 14 de la madrugada es porque eres un ponedor. Y juntos pues nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al des-
corazón. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y si te vuelvo a ver pintar un corazón de tiza en la pared, te voy a dar una paliza por haber escrito mi nombre dentro. Tú lo has hecho porque ayer yo te invité, cuando ibas con tu amiga de la mano, se acababan de encender todas las luces, era tarde y nos reímos los tres. Si te vuelvo a ver pintar un corazón de tiza en la pared, te voy a dar una paliza por haber escrito mi nombre dentro. Luego estuve esperándote en la plaza y las horas se marchaban sin saber qué hacer. Cuando al fin te vi venir, yo te llamé por tu nombre, pero tú no dejaste de correr. Y si te vuelvo a ver pintar un corazón de tiza en la pared.
5:16 de la madrugada, escuchando en directo en la cadena COPE a Radio Futura este corazón de tiza, y ahora toca de adentrarnos en el mundo del misterio. E iniciamos nuestra sección de leyendas e historias extrañas, algo que siempre nos encanta a estas horas, pues nos parece el mejor momento, la verdad. Para ello contamos con el gran investigador de todos estos temas, se lo sabe todo, es nuestro experto José Talavera. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? Y a todos nuestros queridos ponedores.
Bueno, como siempre, antes de empezar, de entrar en materia con el tema central, siempre nos gusta conocer de dónde vienen algunas expresiones que utilizamos de forma habitual, pero de las que desconocemos totalmente su origen. Y hoy nos proponías hablar de una que sirve para expresar que algo que se dice, se pide o se aconseja, pues que no tiene ningún efecto, porque la otra persona pues no lo escucha o no le hace caso. Es decir, que cae en saco roto.
Mira, pues como estamos en tiempo de Semana Santa, mejor traída no puede estar. La expresión procede de la parábola del sembrador narrada en los Evangelios. En ella, Jesús describe a un sembrador que lanza semillas y estas caen en distintos terrenos, unas en el camino, otras caen entre piedras, otras entre espinos y otras en tierra buena. Bueno, pues solo las que caen en tierra fértil dan fruto y luego las demás lo que hacen es perderse. Bueno, pues aunque el Evangelio no menciona literalmente un saco roto, la imagen procede del mismo simbolismo. Igual que la semilla que no prende en la tierra, lo que se introduce en un saco agujereado se pierde sin producir ningún efecto. Bueno, pues de hecho, la imagen del saco roto tiene también eco en el Antiguo Testamento, en el libro de Ageo, donde se dice: el que gana salario lo echa en saco roto, como metáfora de hacer un esfuerzo inútil. Bueno, en el contexto bíblico, la enseñanza de Jesús iba más allá de una simple queja. El mensaje era que no basta con oír, hay que comprender y acoger la palabra para que dé fruto.
Claro, ya en el español actual, sin embargo, la expresión ha perdido el matiz espiritual y se usa pues en contextos cotidianos. Como tú dices, estamos en tiempo de Semana Santa y vamos a aprovechar el día de hoy para hablar de algunas de las curiosidades y misterios que rodean a la pasión de Cristo, su juicio y su crucifixión.
Sí, así es. Está claro que los historiadores no se han puesto de acuerdo en muchas ocasiones sobre por qué se juzgó realmente a Jesús, quiénes fueron los culpables directos de su ejecución e incluso si el juicio fue justo o tuvo deficiencias, entre otras cosas. Bueno, pues vamos a ver el tema del juicio de Jesús y también otros temas que tienen que ver con la pasión de Cristo.
Desde luego, muy interesante y viene que ni pintado. Comenzamos. Un Una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención es el tema del juicio a Cristo, porque siempre se ha hablado de muchas irregularidades en torno a este. Si te parece, analicemos algunas de ellas.
Mira, vamos a comenzar recordando la hora que se supone que se celebró. Los evangelios sitúan la comparecencia ante el sumo sacerdote durante la noche tras el arresto en el huerto de Getsemaní. Lo que genera debate es que la Mishná, el Tratado de Sanedrín, la ley hebrea, bueno, pues indica que los juicios capitales debían celebrarse de día y concluir también de día. Pero claro, la Mishná es posterior a los hechos, es del siglo III. No sabemos muy bien si esas normas estaban plenamente vigentes cuando el juicio de Jesús en los años 30, ¿no? Bueno, pues algunos historiadores sostienen que pudo tratarse de una audiencia preliminar nocturna y que la sesión formal se celebrará al amanecer, como sugiere el Evangelio de San Lucas. Por lo que en este caso no es seguro que hubiera ilegalidad si existe una tensión entre el relato evangélico y la normativa rabínica posterior.
También se habla de que la celebración en víspera de Pascua tampoco cuadra mucho con las costumbres de entonces.
Sí, efectivamente. Bueno, algunas fuentes rabínicas indican que en fiestas importantes no se celebraban juicios capitales. Lo que pasa es que se intenta explicar por la amenaza de disturbios que habría acelerado la decisión de realizar el juicio a Cristo de inmediato. Además de que Jerusalén estaba bajo fuerte presión política romana en esas fechas, y lo que habría esto llevado a celebrarse entonces el juicio.
Y no acaba aquí la cosa, porque también hay polémica con la presencia de testigos y la autoincriminación de Jesús, que no se ajustaba al derecho de entonces, creo.
Pues sí, mira, la ley judía exigía dos testigos como mínimo para condenar a alguien, y en el caso de Jesús, los testimonios de los testigos no coincidían. Por eso el sumo sacerdote decide hacerle una pregunta directa sobre su identidad. Cuando Jesús responde afirmativamente, el tribunal interpreta sus palabras como blasfemia. Bueno, pues algunos historiadores llaman a ese momento autoincriminación, porque la declaración del propio acusado desencadena la condena y se supone que no era legal que el propio acusado se autoincriminara entonces, sino que la responsabilidad pues caía sobre los testigos. Bueno, sin embargo, los estudios actuales recuerdan que no conocemos con precisión todos los procedimientos judiciales del año 30, por lo que el episodio debe entenderse también pues una dimensión religiosa y teológica.
Apasionante todo esto que nos cuentas, estos hechos históricos. Vamos a proseguir. También resulta curioso, y está muy bien que nos lo cuentes, el tema de que el velo del templo se rasgara en dos, de arriba abajo, como dicen los evangelios, en el momento de la muerte de Jesús. ¿De qué estamos hablando en este caso?
Mira, estamos hablando del Templo de Jerusalén, probablemente el gran templo ampliado por Herodes el Grande. Pero, ¿qué era ese velo? En el templo existían cortinas sagradas. La más importante separaba el lugar santo del santo de los santos, que es el espacio más sagrado del judaísmo. Bueno, pues el santo de los santos representaba la presencia especial de Dios, solo podía ser atravesado por el sumo sacerdote y únicamente una vez al año, en la fiesta del Yom Kippur.
Vamos, que el velo, por tanto, no era decoración, que era una frontera real.
Pues era el símbolo físico de una separación teológica. Dios es santo, el hombre es limitado. Algunos textos judíos describen este velo como enorme y grueso, posiblemente de varios centímetros de espesor y varios metros de altura. La verdad es que no era una tela ligera que pudiera romperse fácilmente. Los evangelios añaden un detalle muy significativo. El velo se rasga de arriba abajo. Pues este matiz hay que decir que es teológico, porque no es una ruptura humana de abajo arriba, es una acción que sugiere iniciativa divina. En clave cristiana, el mensaje es claro. No es el hombre quien irrumpe en lo sagrado, sino que es Dios quien abre el acceso.
Bueno, esto es muy interesante desde el punto de vista de la fe, pero ¿ocurrió de verdad?
Bueno, pues mira, aquí debemos ser rigurosos, pues no tenemos fuentes externas al Nuevo Testamento que documenten ese hecho concreto. Sin embargo, el historiador judío Fabio Josefo menciona prodigios ocurridos en el templo poco antes de su destrucción en el año 70, como puertas que se abrían solas, por ejemplo. No habla del velo rasgado del año 30, pero demuestra que la tradición judía sí interpretaba fenómenos en el templo con signos providenciales. Algunos lo consideran un lenguaje simbólico teológico. Otros no descartan un hecho físico interpretado religiosamente. Luego otros sostienen que pudo tratarse del velo exterior, no necesariamente el del santo de los santos. La verdad es que no hay un consenso definitivo y la verdad es que eso aporta más misterio al asunto.
Bueno, seguimos adelante. Y seguimos porque tras la pasión y muerte de Cristo llega la resurrección y ahí entra en juego el santo sudario, que sería la tela que envolvió a Jesús durante su tiempo en la tumba. Tenemos uno en Turín, no sé qué me puedes aportar sobre este misterio, José.
Mira, el llamado santo sudario Sábana Santa, conservado en Turín, es una tela de lino, tiene aproximadamente 4,4 metros de largo por 1,1 de ancho, muestra la imagen frontal y dorsal de un hombre con signos de crucifixión. Bueno, para millones de cristianos es un lienzo que envolvió el cuerpo de Jesús tras su muerte. La Iglesia Católica, sin embargo, mantiene una postura prudente, no obliga a creer en su autenticidad, pero lo presenta como objeto de veneración y contemplación. Y la verdad es que ahí comienza el misterio.
Claro, José, es que lo primero que desconcierta es la naturaleza de la imagen.
Mira, en 1898, el fotógrafo Secondo Pia reveló las primeras fotografías y descubrió algo sorprendente. El negativo fotográfico mostraba una imagen positiva más clara y detallada. Es decir, la sábana funciona como un negativo fotográfico siglos antes de la invención de la fotografía. Hay ciertas características que intrigan a los científicos. Por ejemplo, la imagen no está pintada con pigmentos visibles, es superficial y afecta solo las fibras más externas del lino. No hay trazos de pincel, tiene información tridimensional analizada en los años 70 con tecnología de relieve. Bueno, pues hasta hoy no existe consenso científico, hay que decirlo, sobre cómo se formó exactamente esa imagen.
Bueno, además de que se ven claramente marcas de torturas en el cuerpo que quedaron marcadas.
Efectivamente, el hombre de la sábana representa señales de flagelación romana, digamos, heridas compatibles con una corona de espinas, perforaciones en muñecas y pies, heridas en el costado compatible con lanza y ausencia de fracturas en las piernas. Estos detalles coinciden con el relato evangélico de la pasión. Algunos médicos forenses, tengo que decirte que han señalado que la descripción anatómica es notablemente precisa para la Edad Media. Pero eso no prueba identidad, lo que prueba es coherencia realmente.
Otro de los puntos polémicos es el de la datación por carbono 14 que se hizo de esa sábana santa en 1988.
Sí, en ese año laboratorios de Oxford, Zurich y Tucson realizaron pruebas de carbono 14. Mira, el resultado, la tela dataría aproximadamente de entre 1260 y 1390 y eso la situaría en la Edad Media. Bueno, pero este resultado fue interpretado por muchos como prueba de que se trataba de una reliquia medieval, a lo mejor incluso una falsificación.
Sin embargo, José, surgieron objeciones a este estudio, como no podía ser de otro modo, claro.
Pues sí, la muestra analizada provenía de una esquina que pudo haber sido remendada tras un incendio en 1562, eso es lo primero. Luego también había una posible contaminación por humo, manipulación o incluso microorganismos. Y algunos investigadores sostienen que el tejido pudo estar mezclado con fibras posteriores. Bueno, pues hasta hoy no se ha repetido una datación completa con métodos más modernos sobre toda la tela. Por lo tanto, el debate sigue abierto. Además, la sábana sufrió un incendio en Chamberí en 1532, la plata del relicario se fundió parcialmente y produjo marcas triangulares visibles hoy en día. Bueno, este incendio añade un elemento más de misterio. La tela sobrevivió, pero quedó marcada para siempre.
Entonces, lo que nos vienes a decir es que tenemos varias hipótesis sobre su origen. ¿Cuáles son las principales?
Pues hay varias. Mira, tenemos, por ejemplo, que era una reliquia auténtica del siglo I, defendida por algunos investigadores que cuestionan la validez de la datación de 1988 y señalan coincidencias con costumbres funerarias judías antiguas. Luego también se dice que puede ser una obra medieval artística, como hemos dicho, que algunos creen que fue creada en el siglo XIV, pero surge una dificultad. Nadie ha demostrado una técnica medieval capaz de generar una imagen con esas características químicas y tridimensionales sin pigmentos visibles. Luego tenemos que puede ser un fenómeno físico-químico desconocido. Hay teorías que hablan de reacción química por descomposición del cuerpo, radiación térmica, descarga eléctrica o incluso fenómenos energéticos extraordinarios. La verdad es que ninguna ha sido reproducida completamente en laboratorio. De todos modos, dice, el misterio más grande no es si es auténtico o no, es que tras más de un siglo de análisis científico moderno, nadie ha podido explicar de forma concluyente cómo se formó la imagen de la sábana santa, qué proceso físico exacto la produjo o por qué contiene propiedades únicas. Y eso la verdad es que mantiene vivo el misterio.
Así es. Bueno, estaría hablando mucho más rato sobre este tema. Ya lo retomaremos porque es interesantísimo. Pero ahora, si te parece, en minuto y poco, cuéntanos algo de los misterios más grandes de la historia de la humanidad. Y siguiendo con este tono religioso, hablamos nada más y nada menos que del misterio del Arca de la Alianza, uno de los mayores enigmas de la historia del cristianismo, José.
Mira, sí, seguimos el relato del Éxodo. El arca fue construida por orden directa de Moisés. Él no era un símbolo cualquiera, era el punto físico donde lo divino tocaba la tierra. Un cofre de madera de acacia, recubierto de oro puro, dos querubines enfrentados sobre la tapa y dentro estaban incluidas las tablas de la ley. Cuando el pueblo de Israel marchaba por el desierto, el arca siempre iba adelante. Cuando cruzaron el Jordán, el río se abrió. Cuando rodearon Jericó, las murallas cayeron.
Y después desapareció. Y no hay explicación alguna de cómo ocurrió o quién lo hizo desaparecer. Que esto es que es un gran misterio.
Bueno, pues la última vez que sabemos con certeza dónde estaba fue en el Templo de Jerusalén, construido por Salomón. Allí permanecía en el Sancta Sanctorum. Solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Bueno, hasta que en el 587 a.C. los babilonios arrasaron la ciudad. Y aquí empieza el misterio, porque cuando se enumeran los objetos robados, la verdad es que el arca no aparece por ningún sitio. Hay varias teorías en torno al lugar en que podría estar ubicada. Algunas tradiciones judías dicen que fue escondida en túneles secretos antes del asalto. Hoy, el lugar donde estuvo el templo es uno de los puntos más sensibles del planeta. Cualquier excavación allí podría provocar un conflicto internacional. Y si está a pocos metros bajo tierra, intacta, y nosotros aquí preguntándonos dónde está.
Sí, es verdad. Luego tenemos el misterio que tiene que ver con Etiopía, que es súper curioso.
Bueno, pues la tradición etíope sostiene que el arca está en Aksum. Según el libro medieval Quebra Nagast, el hijo de Salomón y la reina de Saba la llevaron a África. Hoy, la iglesia etíope afirma que se conserva en la iglesia de Santa María de Sion, pero se dice que nadie puede verla, solo un monje guardián que jamás abandona el recinto. Y bueno, tampoco nadie la ha examinado ni nadie la ha fotografiado. Bueno, luego tenemos una tercera teoría que dice que un texto antiguo afirma que la ocultó en una cueva del monte Nebo en la actual Jordania y que permanecerá allí hasta que Dios vuelva a reunir a su pueblo, como si el arca no estuviera perdida, sino que estuviera esperando. Y luego tenemos otra versión más, la menos romántica, que es la que fue destruida por los babilonios cuando invadieron Jerusalén. Bueno, fue fundida, desmantelada, convertida en oro anónimo y para muchos historiadores esa es la opción más probable. Pero hay un problema, si fue destruida, ¿por qué no aparece en la lista de tesoros saqueados, como hemos dicho antes?
Y luego está la versión de Hollywood, que siempre resulta la más llamativa y espectacular de todas.
Claro, mira, Indiana Jones, en busca del arca perdida, convirtió el arca en un arma divina capaz de arrasar ejércitos. Pero lo inquietante es que esa idea no es una invención total. En la Biblia se dice que quien la tocaba indebidamente moría. ¿Se debería esto a descargas eléctricas, a lo mejor a gas acumulado, o es todo una leyenda?
Sea lo que sea, el misterio del Arca de la Alianza está claro que queda lejos de apagarse. José Talavera, gracias por hablarnos de este y de las leyendas que existen en torno a la pasión de Cristo ahora que estamos en Semana Santa. La semana que viene, si te parece, volvemos con más historias que nos hacen estremecer, que tenemos muchas.
Bueno, pues que disfrutéis de una feliz Semana Santa y bueno, ya sabéis que estamos en Instagram y Facebook en @josetalaveravisual.
Igualmente, muchísimas gracias, cuídate y hasta la próxima semana. Y ahora a las 5:33 de la mañana, Talavera, que nos habla de misterios, pero ¿y la que ha liado pollito aquí nuestro compañero Íñigo Palomar? ¿Qué?
¿Yo por qué? ¿Qué he hecho?
Siempre la lías.
¿Pero qué he hecho?
¿Hoy qué ha pasado? La culpa ha sido tuya.
Pero, o sea, me culpas a mí del desorden mundial.
Del desorden mundial, de la que hemos montado aquí con el fútbol, que hoy vamos a aparecer en todas partes.
Sí, la verdad es que sí, es bastante lamentable la imagen que dimos ayer. Yo, no es culpa mía tampoco.
Yo creo que sí.
Me acuerdas de bombero pirómano, ¿no?
¿Y crees que yo... Desde que estás tú actualizando la información por la noche, pasan cosas. Y bueno, casi todas... no muy buenas, que digamos.
Yo me imagino que no sé cómo caeré en el oyente del... De poniendo las calles, de los ponedores, porque claro, vosotros dais buenas noticias.
Siempre en positivo.
El programa transmite muy buen rollo y de repente yo llego, son las dos, la una en Canarias, Irán, tal, la guerra, no sé qué, esto se va a la basura, todo mal. Bueno, pues tampoco vengo a decir cosas buenas hoy, porque la verdad es que la imagen que vimos ayer en el estadio, en el RC de Stadium, que es el conocido popularmente como Cornellà del Prat, el estadio del Español, ayer jugaba España contra Egipto. Empatamos, pero el resultado es lo de menos, porque la verdad es que lo que va a ser noticia hoy son las lamentables imágenes del gran parte de la grada, es que no eran cuatro, gran parte de la grada cantando Musulmán el que no vote. La claro. cara de la Miña Mal era un poema.
Bueno, es que vamos, es que de verdad...
Porque el chaval debió pensar...
Mira, pero si soy, si claro, yo soy si el acabo principal...
Si acabo de salir del Ramadán y me están aquí diciendo... Bueno, lamentable...
Es nuestro buque insignia, uno sí. de ellos, de la selección española, y la verdad es que nos lucimos.
Salió el presidente de la Federación Española, Rafael Louzán, a decir, uh-huh. a condenar... Pero a decir también que eran cánticos puntuales y aislados. Hombre, aislado no fue...
Siempre se dice, yo todavía no hay estadio en el que no se ha denunciado racismo, que fueron cuatro. Cuando en un estadio cuatro gritan un insulto, ya sea racista o de cualquier tipo, no se escucha. En un estadio de 40.000 personas, cuatro no se escuchan. Tienen que ser alguno más.
No, eran cuatro. Era alguno más. Además, se fue propagando por... Debieron ser miles y miles y miles, porque el sonido que lo hemos estado escuchando durante toda la madrugada es muy impactante, porque es prácticamente gran parte, no me atrevo a decir todo el estadio porque no es así, uh-huh. pero gran parte de la gradería y del estadio. Y bueno, Rafael Louzán, como te diga, estaba condenando los insultos, dice que son puntuales. Yo creo que hoy la federación saldrá a matizar y a condenar de una forma más contundente este episodio. Además, se pitó el himno de Egipto, se gritó contra el gobierno de España con el mítico cántico de Pedro Sánchez, que no vamos a reproducir aquí. Pero bueno, y esto lamentablemente va a trascender el mundo del deporte. De hecho, New York Times ya lo lleva. En Estados Unidos la imagen ahora mismo de España es la imagen que dimos ayer en el estadio de Cornellà al Prat. Y esta es la triste noticia que, ya te digo, trasciende el mundo deportivo y alcanza el informativo.
Claro. Y aparte de esto, en Herrera, en COPE, ¿de qué vais a hablar?
Pues las últimas novedades de la guerra en Oriente Medio. Sergio Barbosa hoy será el encargado de mantener la antena de esta emisora de Herrera en COPE, y bueno, nos actualizará en la última hora de Oriente Medio y sobre todo esas señales contradictorias que nos llegan desde esa zona del mundo, ¿no? Por un lado, Irán abre la puerta a la paz, Donald Trump también parece dispuesto, pero por otro lado siguen los ataques, sigue esa retórica, digamos, belicista o belicosa, si quieres. Y la verdad es que no sabemos muy bien a qué atenernos. Mucha gente llegó a la reacción y me dicen, oye, Íñigo, esto de Oriente es un caos. Y yo, bueno, es un caos, pero lo lleva siendo desde el 28 de febrero cuando empezaron los ataques.
Bueno, y previo incluso a la guerra de Irak. Todo lo que hace Donald Trump, si te das cuenta, porque hubo un momento en el que se puso en contra de Zelensky, luego estaba en contra de
Putin.
Bueno,
le hizo bullying en la Casa Blanca.
Claramente, sí, claramente. Sí. Luego, sin embargo, decía que era un grande.
Y ahora muchas expectativas.
Uno no sabe, porque, no sabe a qué atenerse.
Porque en este programa, mañana, a las 3 de la mañana, daremos en directo el discurso de Trump, que versará sobre Irán. Eso tiene anunciado la Casa Blanca. Un importante discurso a la nación sobre Irán, de Donald Trump. Veremos, ¿será paz? ¿Será invasión terrestre?
No sabemos.
No lo sabemos. Pero será a las 3 de la mañana y te lo contaremos aquí.
Perfecto.
En la cadena COPE. Interrumpirás tu programa.
Ahí tendremos, bueno, para darte paso a ti siempre. Si eres, vamos, tienes alfombra roja. Estás ahora mismo hablando a los ponedores que ellos están deseando.
Ojalá
que
podamos informar sobre la paz.
Bueno, pues de eso hablamos en un ratito a las 6 de la mañana. De momento todavía tenemos espacio para contar alguna que otra cosa más, como por ejemplo escuchar esta canción, Canciones Emocionales, que es con las canciones que hemos viajado en nuestra máquina del tiempo a lo largo de esta semana. Hoy vamos con Bambino. Nos encanta, la verdad, el Procuro Olvidarte, esta actuación en 1990 en el programa Las Coplas en Canal Sur, que presentaba, por cierto, nuestro compañero Carlos Herrera.
Procuro olvidarte, siguiendo la ruta de un pájaro herido. Procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos. Me enredo en amores sin gran ni fuerza por ver si te olvido. Procuro olvidarte haciendo en el día mil cosas distintas. Procuro olvidarte y contando esas hojas caídas. Procuro cansar, llegando a la noche apenas sin vida, y ver nuestra casa tan sola y callada. No sé lo que haría. Lo que haría porque estuviera así.
Lo haría. no vivir así. Mil cosas distintas. Procuro olvidarte, pisando y contando las hojas caídas. Procuro cansarme, llegando a la noche apenas sin vida, y ver nuestra casa tan sola y callada. Yo no sé lo que haría, lo que haría, porque estuviera.
En Orihuela las procesiones se viven intensamente. En la noche, al terminar la procesión, todo el mundo se va a las cafeterías a tomar el chocolate con mona o con churros. Eso es sagrado. Y en pueblecito de al lado de Orihuela, Albatera, los viernes la procesión es por la mañana y al terminar la procesión todo el mundo se va a casa a comerse el pan torrado, que es decir, que es el pan tostado, y es todo, sobre todo el aperitivo de salado. Un beso muy fuerte, ponedores.
Qué
a
bueno.
Club de Orihuela.
Gracias por este mensaje contándonos qué se hace de especial en Orihuela durante la Semana Santa, y nos ha encantado escucharlo. Muchos mensajes también en nuestro Facebook, ¿verdad, Cristina?
Sí, mira, Mario, por ejemplo, nos dice que siendo de Burgos, muchos años hace frío y llueve, y hay años que los pasos de Semana Santa van con prisa y al final acabas viendo la procesión a cámara rápida. Eso sí, al final nos dice Mario que así no se hace pesada. O, por ejemplo, vale. Francisco.
Me encanta la sinceridad de los ponedores. Dice, venga, rapidito y ya se irá.
Digo, lo leo, no lo leo.
No se nos hace bola. Un mensaje más de los ponedores.
Mira, Francisco nos dice... En mi pueblo toda la Semana Santa es especial y única. Para saberlo tenéis que venir y vivirlo en directo. Veréis los judíos de cola blanca y la cola negra con sus tambores, popularmente llamados berenjenas, los pimientos marrones o los enlatados con sus tambores roncos, las centurias romanas tocando el tambor y trompetas, y además hay infinidad de cofradías. Aquí se vive la Semana Santa con fe y alegría al mismo tiempo. La Semana Santa en mi pueblo está declarada como fiesta de interés internacional, y sí, soy de Baena, la tierra del aceite y la gran Semana Santa.
Qué bueno. Mensajes de nuestros ponedores, que hoy hemos hablado de esas cosas especiales que se hacen en Semana Santa en nuestras localidades, en nuestros pueblos y ciudades, y nos ha quedado clarísimo. Nos ha encantado, la verdad, escucharos. Pero ahora hay que continuar, hay que seguir avanzando. Nada, dame un segundito y nos vamos con el motor.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¡Vámonos al cielo, mi arma!
Hay sonidos que no se olvidan.
¡Fuerte para arriba, eh!
Que te paran.
¡Dos por igual valiente!
Que te llevan.
¡Dale! Y esta Semana Santa están en COPE. ¡Ay!
La Semana Santa se siente y se escucha en COPE.
Nada, llegamos a las 6 de la madrugada, pero claro, esta sintonía nos indica que antes de eso hay que dedicarle un poquito de tiempo al motor en nuestro programa. Y todo lo que nos tiene que contar lo sabe Alfonso García. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenos días, Bea. Feliz miércoles.
Miércoles Santo. Bueno, eres el experto en motor, nos encanta tenerte por aquí todos los lunes, todos los miércoles, y ahora vamos a hablar de un montón de cosas. Por ejemplo, la guerra de Irán, que ha desatado pues una nueva crisis del petróleo y que ha renovado en Europa ese interés por los automóviles eléctricos. ¿Están creciendo las ventas de segunda mano?
Pues a ver, según apuntan los diferentes analistas y especialistas europeos en usados. El conflicto de Oriente Medio pues parece haber disparado el interés por los eléctricos de segunda mano. Las consultas han aumentado en Francia o Portugal un 50%, en el caso de Polonia o Rumanía un 40%. En España no tanto, pero es cierto que ha aumentado la demanda, las ventas durante el pasado mes de marzo, aunque también es cierto que la oferta es pequeña comparada con la de diésel o gasolina. Según análisis, un coche eléctrico de segunda mano tiene un coste de propiedad más bajo que uno de gasolina, por ejemplo, un SUV mediano usado de 3 años de antigüedad frente a uno de gasolina. Eso sí, el 80% de las recargas de electricidad se hacen en casa, en el domicilio, o se deben hacer. Pero tengamos muy en cuenta que en un eléctrico usado sustituir una batería puede estar entre los 5.000 y los 15.000 euros. Por ello, y a pesar de las garantías, es importante verificar. Será básico revisar su estado real de las baterías antes de decidir la compra, pero siempre acompañado de un experto o bien de un taller oficial que nos verifique. Y es que un automóvil es rentable siempre que carguemos en casa, un automóvil eléctrico me refiero, y se utilice principalmente en ciudad, donde el coste por kilómetro es inferior a uno de gasolina. Y por último, muy importante, vea también su mantenimiento en 4 puntos: líquido, refrigerante de las baterías, los frenos, los neumáticos, recordemos, sufren mayor desgaste, y los sistemas electrónicos, así como las actualizaciones tecnológicas.
Bueno, los transportistas denuncian que España es uno de los países de la Unión Europea con los combustibles más caros antes de impuestos, así que seguimos hablando.
Así lo afirma Fenadismer, una de las principales patronales del sector del transporte por carretera. Somos uno de los países más caros en combustibles antes de impuestos. En gasolina somos el tercer país con el precio por litro más caro, detrás de Países Bajos y Dinamarca. En cuanto al gasóleo, España ocupa el 7º puesto más caro antes de impuestos, por detrás de Alemania, Luxemburgo y Suecia. Y a pesar de las medidas del gobierno, el diésel ha subido casi un 31%, lo que hace que la situación del transporte sea complicada, culpando no solo a la guerra, sino a las petroleras que están neutralizando las medidas fiscales, las rebajas finales que al final y a la postre perjudican a los transportistas y a todos los consumidores.
Si estás pensando cómo ahorrar combustible, te cuento que circular con vaca aumenta el consumo hasta un 35% más, pero no hay que descuidar el filtro del aire, Alfonso.
Así es, porque los expertos, los mecánicos en mantenimiento del vehículo, nos recuerdan que es importante, porque un filtro del aire obstruido, en mal estado, puede aumentar el consumo entre un 6 y un 10% ese consumo de combustible. Por tanto, deberíamos cambiarlos cada 15.000 kilómetros como mínimo. Además, es un elemento barato. E igualmente, si no está en buen estado, si no lo cambiamos, puede provocar averías, como la entrada de partículas en la combustión, un desgaste de pistones y cilindros o problemas con la válvula EGR. Recordemos que el motor necesita una mezcla equilibrada de aire y combustible para funcionar correctamente, eficientemente. Por cada litro de combustible, el motor necesita usar entre 14 y 15 litros de aire. Con un filtro obstruido llega menos oxígeno, lo que se traduce en más esfuerzo y consumo de combustible.
Y más cosas, Alfonso. La psicología dice que uno de los principales factores que está detrás de la mayoría de los accidentes es el exceso de confianza del conductor. Cuéntanos qué dicen los expertos.
Pues te cuento, según apuntan, ese exceso de confianza al volante se traduce en exceso de velocidad. Un estudio reciente de la Administración Federal de Carreteras de Estados Unidos argumenta y confirman que el exceso de confianza y el sesgo de optimismo distorsionan nuestra percepción, en especial cuando circulamos rápido. Y con un detalle clave, el propio diseño de la carretera influye cómo percibimos el riesgo. Estos estudios psicológicos en Estados Unidos vienen a decir que el 30% de los fallecidos están relacionados con el exceso de velocidad y que 7 de cada 10 conductores cree que conducen mejor que la media, un fenómeno que se llama el efecto Dunning-Kruger, que describe cómo los conductores con menos habilidad tienden a sobreestimar su capacidad. Por contra, quienes realmente saben mejor conducir suelen ser más cautos. Todos cometemos errores, pero muchos no son conscientes de ellos, y el optimismo hace que pensemos que los accidentes solo les pasan a los demás, reduciendo la percepción de peligro y asumiendo más riesgos. Por último, Bea, otra de las conclusiones interesantes de estos psicólogos es que las carreteras influyen mucho en nuestro cerebro. Cuando la vía parece fácil, el conductor se relaja y corre más. Por contra, cuando nuestro cerebro percibe curvas, estrechamientos, menor espacio, levantamos el pie y de forma instintiva reducimos la velocidad.
Bueno, y hacemos bien, la verdad. Hablemos de coches eléctricos. Cuéntanos, ¿cuál es la última novedad que ha llegado a nuestro país?
Pues se trata del primer modelo con el que BYD hace 3 años empezó a vender coches en España, el Ato 3, un SUV eléctrico compacto que ahora se actualiza para convertirse en el Ato 3 Evo de evolución, sobre todo por dentro, por fuera es casi idéntico, mientras que por dentro no solo mejora sus prestaciones y autonomía, también su espacio, mayor capacidad de maletero, practicidad y un poco más europeo, menos chino, con mejor ergonomía, con algo más de calidad, incluso la parte multimedia también mejora. Y por supuesto también me ha agradado la mejora en dirección, que es más precisa, y la suspensión. En cuanto a la parte electromecánica, estrena arquitectura eléctrica de 800 voltios, que permite mejorar su capacidad de carga. El BYD Ato 3 Evo es una batería tipo Blade de 74,8 kilovatios, capacidad que permite autonomías entre 450 y 500 kilómetros, el menos potente. Ahora se ofrecen dos versiones de 313 y 449 caballos de potencia, tracción trasera o tracción total, ambas con bombas de calor y carga bidireccional de serie.
Y por último, la consulta de un oyente. Marta de Guadalajara dice: estoy pensando en darle el coche a mi hijo, que se acaba de sacar el carnet de conducir. ¿Qué sería mejor, hacer una donación o vendérselo? Gracias y saludos.
Pues decirle a María que estas son las dos vías legales para hacer un coche a un familiar, en este caso a tu hijo. En el caso de que se lo des, se lo dones, mejor hacerlo en notaría. Tu hijo debe pagar el impuesto de donaciones y sucesiones, que varía dependiendo de la comunidad autónoma, y por supuesto hacer el cambio de titularidad en tráfico. En el caso de vehículos procedentes de Canarias, Ceuta o Melilla, recordemos, necesitan de anotación de importación. Por otro lado, en el caso de compraventa entre tú y tu hijo, es legal siempre que se haga efectivo el pago. Si no, Hacienda lo considera donación encubierta, incluso puede sancionar, y lo hace. Después se debe pagar el impuesto de transmisiones patrimoniales, que son del 4%. Marta, lo mejor es que hagas números y consultes con expertos, pero normalmente sale más caro la compraventa, pero repito, depende también de la comunidad autónoma, en el caso de donación, si está bonificada o no.
Pues Alfonso García, gracias por estar con nosotros una semana más. A la próxima nos escuchamos. ¿Cómo te vas, Alfonso?
Y me voy poniendo el intermitente y deseando una feliz semana.
Una feliz Semana Santa para ti también, Alfonso. Gracias por estar con nosotros, que también nos vamos, en este caso no poniendo el intermitente, sino dejando puestas las calles. Muchísimas gracias, de verdad, por habernos acompañado. Ahora te dejamos con los compañeros de Herrera en COPE. Mañana a 1:30 de la madrugada volveremos a estar por aquí, así que acompáñanos. Un saludo y que tengas un feliz Miércoles Santo.
The crowd would sing, now the old king is dead, long live the king. One minute I held the key, next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stands upon pillars of salt and pillars of sand. I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing, be my mirror, my soul. Missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain. Once you've gone, it was never an honest word. That was when I ruled the world. It was the wicked and wild wind,
Escuchas
Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Securitas Direct?
Buenas, quería saber si su alarma puede conectarse para que nos proteja cuando estamos dentro de casa.
Claro que sí. Pueden conectar la alarma en modo parcial. Estarán protegidos mientras puede moverse libremente por su casa.
¡Ah, qué bien! Y con la cerradura inteligente que anunciáis, se acabó llevar llaves, ¿no? Porque tengo dos hijos adolescentes que las pierden cada 2x3 y siempre me toca cambiar la cerradura de la puerta.
Eso es. Pueden abrir con el móvil.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Puf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Si fuera redonda, se caerían los barcos, la gente, los canguros.
Sí, yo sí que me caigo redonda, vamos.
Sea cual sea tu teoría y la marca de tu vehículo, ven a los días redondos de Citroën Service. Cambia tus neumáticos de marcas premium y tendrás el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Soy Carlos Arguiñano. Con mi súper, el ahorro sí que vale la pena. También con el pescado fresco.
Ahora con Lidl Plus, dos porciones de salmón por 6,39. Ahorras un 16%. Y además, bananas por 1,05 el kilo. Ahorras un 29%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Atención a este temazo de Línea Directa, directo al número uno.
Valorado.
Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
El éxito está asegurado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Valdano dijo, los jugadores del Barça, uno de los problemas que tienen es que creen que aunque fallen, van a tener otra y otra oportunidades infinitas.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Cadena COPE.
La sede del partido que lidera María Corina Machado cerró sus puertas tras las denuncias de fraude electoral en las elecciones venezolanas del 28 de julio de 2024. A partir de ese momento, la clandestinidad se cernió sobre 20 Venezuela y sobre la mujer cuyo partido había ganado limpiamente las elecciones. La historia de estos casi dos años es de sobra conocida. Exilio interno, cárcel y persecución para muchos de los opositores, y exilio exterior. Es el precio que pagan quienes obedecen a su conciencia, conscientes de que la libertad vale más que la propia vida. María Corina Machado no puede regresar a una Venezuela. Tiempo habrá para valorar sus movimientos durante